¡Esto es droga!
¡No!
Muy buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los inmensurables Santi Barril y Flor Cuncú. ¿Cómo andan, muchachos?
Bien, bien, bien.
¿No sería como inconmensurables?
No, inmensurables según el Word acá está bien. No me aparece la linita roja abajo.
Ah, ok, ok. Entonces vamos a confiar.
¿Inmensurables qué sería? ¿Que no se pueden medir? ¿Cómo es?
No se puede mensurar.
Claro, porque si no sería inconmensurable.
Ay... No, ya nos confundimos.
No, porque conmensurable es mensurarte con los demás, es como tener compasión.
No, estás haciendo una analogía que estás inventando.
Tiene todo el sentido del mundo.
Como compasión, y si no, ¿qué es? Pasión solo.
Sí, claro, sí, ¿por qué no? Conmoverse o moverse no es lo mismo.
Claro, ¿y patía? Sería simpatía, apatía, empatía, compatía.
Compatía. Compatibilidad está con de todo, con de todo.
Está bien, bueno.
Que trae patos.
Sí.
Esa es la definición.
Tiene todo el sentido. ¿Vos cómo andás, Muni?
Yo acá, bien recuperado de los desastres tecnológicos que me han sacudido.
Ah, sí.
Como fue la muerte total del micrófono, que ya andaba en las últimas. Pero bueno, ya estamos acá de vuelta, listo para el ruedo. A todos nos han pasado desgracias, me parece. La gente se estará preguntando dónde mierda nos habíamos ido. Es que en realidad estábamos todos pasando por diferentes tipos de desgracias.
Es cierto.
Sí, fue una semana bastante errática, la verdad que...
Fueron dos o tres semanas bastante erráticas, en realidad.
Sus cafecitos han servido para que Muni pueda tener un micrófono nuevo.
Es cierto.
Así que sigan aportando.
Es verdad.
Porque sí, si no, sí, se quedaban sin programa. Así de fácil.
Sigan aportando, porque si no voy a hacer mierda este micrófono y no voy a poder cambiarlo. Lo tengo acá secuestrado este micrófono. Si no tenemos cafecitos en cantidades gigantescas.
Y calidades.
Y de calidades... super sobresalientes.
Superlativas.
Eso quería decir. Este micrófono muere. Así que pónganse las pilas, cafecito.
Pero contá cómo lo vas a matar. Paso a paso. Decí. ¿Qué vas a hacer primero con el micrófono?
Lo voy a cocinar, lo voy a poner en el horno.
Ahí va. Bien, bien. ¿Cuántos grados?
A ver cuál es lo máximo.
El placer de cocinar al micrófono.
200. 200. Viste, arriba y abajo, porque es eléctrico. Uh-huh. Lo pongo ahí en la rejillita esa, y lo prendo fuego, así que...
Bien, bien,
así
bien.
Que no, así que no me rompan las pelotas, loco.
Perfecto.
No me gusta que me jodan a mí.
Hacés un 2x1, rompés un micrófono y otro horno.
Sí, o lo que se rompa, por ahí se rompe el horno en vez de micrófono. Pero bueno, en ese caso los cafecitos compraría en otro horno para mí. Yo salgo ganando de todas formas, así que...
Todos ganan.
Sí. Yo entiendo cómo la explosión de mi horno se transformó en un meme, especialmente en el Discord.
Sí, ahora es un concepto.
Sí, especialmente en el Discord. Cada tres chistes que hacen es sobre mi horno estallando y me parece excelente, me parece bárbaro. Me parece...
Oportuno y necesario.
Oportuno y necesario, humor sano e inteligente.
Sí, refleja la sociedad contemporánea en su máximo esplendor, yo diría.
Sí, en el máximo esplendor del horno, explotando. Pero bueno, ya que estamos hablando de los cafecitos, deberíamos agradecer a los que nos han bancado en estas semanas de silencio y soledad, como son Leoncio, Darío el Borra, Romina, Lunab, Clau, Mambita el Misterio, Solen, Karen, Nanchu, Sumerian Dude, Estepario y a Yorugualandia, el cual nos envió cafecitos verdes. Porque compró en Buy Me a Coffee.
Ah, sí, y él es el que...
Muchas gracias.
El señor que agradecemos de corazón y que bueno, pidió que...
A él lo queremos más que a todos los demás.
No, sí, no, pidió que dejemos de hacer chistes de los Simpsons, puede ser.
Ah, es verdad, dijo que dejemos de hacer chistes de los Simpsons o que en todo caso lo gastemos en falopa y escabio. Así que opción B será.
Sí, claramente.
A eso nada más voy a hacer una sola declaración. Olvídelo, amigo. Búsquese otro tonto, amigo. No voy a usar...
Olvídelo, amigo. Búsquese otro tonto, amigo.
Es más fuerte que nosotros.
Sí, es que ni siquiera es que lo hacemos a propósito. Tipo, cuando hablamos normal, es una charla común. O sea,
sí.
No es que, ay, vamos a hacer chistes para acá, para el programa. No, en nuestra cabeza funciona así.
Así hablamos en la vida real.
Que no haga chiste de los Simpsons. Voy a hacer todos los chistes de los Simpsons que yo quiera.
Creo que va a ser el que más chiste de los Simpsons vamos a hacer. Sí, es que así, de verdad así funciona nuestra cabeza. Por eso nosotros somos los únicos amigos que tenemos.
Claro, también eso es cierto, también eso hay que decirlo. Pero no es algo de lo que se habla mucho y es cierto.
Sí. Pero ahí hicimos este podcast para tener más amigos, como son los mambitos. Y hasta ahí nomás, igual. Algunos de ustedes son muy raros.
Este es el estadero de Florcis y su gran amigo Mooney.
Bueno, si ustedes no tienen ningún agradecimiento más que hacer, ¿puedo tomarme unos breves momentos para contarles de algo re piola? Después terminamos con el tablón de anuncios.
Por supuesto.
Puede.
Por supuesto.
Les quiero contar de una excelente novela gráfica con guión de Brian Hanches e ilustraciones de mi querido amigo Pablo Dalio, que se llama El hombre que dormía con los muertos.
Hey.
Editado por Hotel de las Ideas.
Suena bien.
La historia de esta novela gráfica sigue a Carlos Eduardo, un tipo aparentemente normal que vive con su abuela que lo obliga a tomar clases de piano, aunque él no es muy bueno tocando. Carlos duerme con su abuela todas las noches.
Ah, bueno, ya nos fuimos al carajo enseguida.
Hasta que un día ella muere.
Ajá.
A todo esto, en la ciudad de Carlos empiezan a haber desapariciones muy raras de distintas personas sin ningún motivo aparente. Y acá se nos presenta a otro personaje, Paulina, que es un oficial de policía con insomnio.
Ah, excelente. ¡Uy, no! ¡Qué peligroso! Un policía con insomnio. Es lo que más terror me ha dado.
Bueno, pero dentro de todo, hasta acá va todo bastante normal, ¿o no? O sea, incluso hasta parece como un cuento para adolescentes o para niños. Pero de a poco cada panel de la historieta nos va metiendo más y más en la vida de Carlos,
uh-huh.
Una vida antisocial,
uh-huh.
O sin testigos,
uh-huh.
Y con una mente profundamente perturbada como motor. No solo eso, sino que también vamos a ir conociendo la contraparte de Carlos, Paulina, y su propia historia traumática. Entonces, no quiero contar toda la historia porque si no estoy spoileando todo, pero
sí, no, claro.
Supongo que si realmente son escuchas de Mambo y prestan atención a los episodios, ya fueron tomando nota de cómo se comportan los asesinos en serie. Y se imaginarán qué onda Carlos.
Ajá.
O sea, sí.
No, para mí la policía.
Para mí era la policía, sí. Con el candelabro en la biblioteca.
Para mí la abuela.
Claro, o la abuela.
Sí.
Una suicida serial.
En este programa les hemos enseñado a dudar de todo.
Sí. Especialmente nosotros, así que...
Bueno, y ya para terminar de hablar del libro este, lo que más me gustó, y así es como se los voy a vender, lo que más me gustó es cómo ningún personaje dentro de la historia está presentado al pedo.
Uh-huh. Ajá.
De hecho, Carlos y Paulina son antítesis perfectas.
Ajá.
Posta que el laburo de ilustración que hace Pablo la rompe toda, ya desde la tapa, que después seguro se las dejemos en las historias de Mambo, e incluso los primeros paneles te atrapan y te va llevando a través de la historia por distintas paletas de colores que maridan el guión de forma impecable, porque
excelente.
No todo está hablado en el guión.
No, obviamente. Claro.
Mucho, gran parte lo cuenta la ilustración de Pablo, y cada tonalidad de paletas y cada cambio significa algo y no está puesto nada al pedo y es todo visualmente re llamativo, así que es espectacular. Y eso, si tienen la oportunidad de comprarlo, le van a poder prestar atención a esto de los colores que les digo, y además sería un gran apoyo para los creadores, porque tenemos que bancar, ¿no? A los artistas independientes, sean del rubro que sean, pero sobre todo cuando tienen talento.
Totalmente.
Les cuento también que Pablo y Brian no es la primera vez que laburan juntos, ellos ya tienen otro libro anterior publicado que se llama Lo que ya pasó, que también lo tengo en físico porque me lo regaló Pablo, gracias Pablo.
Ah, bueno, menos mal que había que bancar a los artistas.
Él me lo regaló, porque es mi amigo. Pero me lo regaló. Está autografiado y todo. ¿Qué quieren que haga? Bueno, por ejemplo, esta es una colección de historias que están a blanco y negro. Hay, por ejemplo, una historia sobre una amistad que se genera en una ciudad toda hecha mierda, otra sobre tener citas a pesar de los fantasmas del pasado, convertir ciertas desgracias en atractivos turísticos. Es como distintas historias de personajes que se quedan con lo que ya pasó en un lugar. Así que, nada, les paso las redes de Pablo para que vayan a chusmear. En Instagram lo encuentran como Dalio Pablo.
Uh-huh.
Tiene un Behance también, que lo vamos a dejar escrito por ahí, que es behance.net/dalio. Ahí también hay otra de sus obras que se llama A Roque le gusta ver los trenes pasar, que está muy buena. Y si no, pueden ir a www.hoteldelasideastienda.com.ar y buscar en la lista de productos a El hombre que dormía con los muertos.
Excelente.
Muy bien.
Muy bien. Yo compré ya, tengo ganas de leerlo. Es más, me voy a poner a leerlo ahora, no grabamos nada. Chau, adiós.
Bueno, está bien, dale.
Así que bueno, nada, sí, obviamente vayan a visitar todas las redes sociales. Después, bueno, vamos a hablar con Pablo y vamos a arreglar cuánto le cobramos este espacio publicitario. Uh-huh. Pero...
nada, no se le cobra nada, mi amigo. No, posta, no es porque sea amigo, es mega talentoso. Vayan a chusmearlo.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo era? Repetimos el Instagram para que lo sigan.
Dalio Pablo.
Dalio Pablo, todo junto entonces.
Sí.
Dalio Pablo.
Yes.
Perfecto, listo.
Sí, sí, sí. Igual también lo vamos a subir a una historia nuestra en algún momento de la semana.
Bueno, ¿qué toca hoy?
¿Qué tocaba hoy? Sí, sí, sí.
Sí, ¿qué toca hoy?
¿Qué tocaba hoy? Bueno, hoy tocaba seguir. Yo debo admitir que no hay nada que me llena el alma más que la indignación que se produce cuando hacemos un caso en parte.
Pocas cosas nos dan más placer.
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Hoy es la tercera parte, ¿no es cierto?
No, segunda.
No. ¿Segunda, seguro?
Pasó tanto tiempo que...
ya ni está. ¿Qué pasa? Que la primera aparecieron dos partes juntas.
Claro. Sí, 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 sí. Hoy la segunda parte, admito que quizás soy una mala persona por jugar así con el sentimiento de los mambitos y de Santi.
Pero
al menos no soy tan mala persona como Ed Kemper, de quien vamos a seguir hablando en esta ocasión.
Bueno, sí, cualquiera.
Y bueno, sí.
Bueno, pero no es Ed Kemper.
Claro, bueno.
Está bien.
Igual habíamos quedado en que Ed Kemper era un tipazo. Habíamos quedado en eso. Sí, en las instituciones lo querían muchísimo.
Sí, bueno. Sí, 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 sí. Justamente hoy vamos a ver. Justo este es el episodio donde vamos a ver que quizá no era tan buen tipo Ed Kemper. Quizá era un tipo más forro de lo que pensás. Vamos a ver la parte verdaderamente psicopática del chabón en esta parte 2 de Ed Kemper.
A ver.
Bueno, habíamos dejado el episodio anterior cuando Kemper se había pasado un año levantando a cientos de personas que hacían dedo, en un principio para intentar entablar relaciones, hacer amigos, y también con las mujeres, para intentar levantárselas, pero sin ningún tipo de resultado satisfactorio. De la única persona que se podía hacer amigo Kemper era de los canas, en el bar ese donde se iba a escabiar.
Claro.
Entonces, a partir de esto, se fue llenando de resentimiento y comenzó poco a poco a llevar a cabo de manera paulatina sus fantasías oscuras de muerte y destrucción. Como habíamos dicho, fue escalando paso a paso, muy lentamente. Primero diseñó un método para trabar la puerta del acompañante. Uh-huh. Después comenzó a desviarse de los recorridos por momentos para ir estudiando las reacciones de sus acompañantes. Y al final había llenado el auto con todo un arsenal de armas y elementos también para atar a la gente y después tirarla por ahí, una vez que tuviera terminado el hecho, digamos.
Uh-huh.
Y hasta entonces ese juego lo había mantenido satisfecho, disfrutando del poder que derivaba del decidir sobre la vida o la muerte de sus acompañantes. Pero una vez que consideró que su planificación estaba lo suficientemente aceitada, decidió ir hasta lo más profundo y final de sus fantasías. El domingo 7 de mayo de 1972, Ed se puso lo que sería su uniforme de homicidio, que consistía en una campera de cuero de ante con flecos, bastante horrible, pero del estilo de la época. Uh-huh. Unos jeans negros para disimular las posibles manchas de sangre. Y el calzado no lo tengo, no sé, pero suponemos que salió calzado.
Nah, tenía ojotas.
O quizá con ojotas también.
Claro.
Pero ¿es el tipo de calzado las ojotas o no?
Sí, bueno.
Por estas cosas es que no lo agarraban, ¿ves? Pues decían, seguro tenía zapatos.
Claro, sí. Mira, sí, cualquier.
Y seguro tenía un sombrero, decían también.
Claro.
Y no tenía ningún sombrero.
Ese era el obstáculo, boludo. Ya estamos pensando como la policía, mirá.
Oh. Son sombreros como zapatos y los sándwiches se comen a la gente. Rand McNally.
Sí.
Ah, sí, mi buen amigo, el que usa sombrero por zapatos y zapatos por sombreros.
¡McGregor! Primer chiste, vamos.
¿Alguna vez vio a alguien hablando con su sombrero? Sí, una vez.
Sombrero, sombrero. Segundo chiste. Sombrero.
Ay, qué poca concentración tenemos. Bueno, entonces usaba sombrero como zapato. ¿Y qué pasó?
Salió con el auto ese día, el domingo 7 de mayo de 1972. Para esa época, Ed se había mudado de vuelta a un departamento viviendo solo. Aunque más adelante igual volvería a dejar de poder mantenerse y volvería a vivir con su madre. Esto le ocurría varias veces, ya que como buen psicópata a Ed le costaba mantener un mismo trabajo mucho tiempo seguido, porque se aburría, dejaba de ir, lo echaban, se peleaba con el jefe, un montón de cosas. Así que estaba ahí bollando entre vivir solo.
O sea, como acá en Mambo.
Como acá en Mambo, sí, más o menos. Pero bueno, en esta época estaba viviendo solo en un departamento. Entonces salió de su casa con el auto, empezó a dar vueltas ahí por la zona de la Universidad de Berkeley, cuando divisó a su víctima perfecta, o más bien a sus víctimas perfectas, porque había dos chicas juntas haciendo dedo.
Uh-huh.
Estas chicas eran Mary Ann Pelle y Anita Luchesa, ambas de 18 años, estudiantes de primer año de la Universidad de Fresno, que habían ido hasta Berkeley haciendo dedo para visitar unos amigos, y ahora con el mismo método querían ir hacia Stanford, otra universidad de la zona. Uh-huh. A Ed eso le convino, ya que la distancia hacia Stanford era tan larga que podía desviarse hacia las zonas más inhóspitas del lugar sin levantar las sospechas de las chicas.
Sí.
Y también le sirvió para que, bueno, en el trayecto largo, darles un poco de charla, porque quería conocerlas un poco antes de matarlas, quería saber cómo eran, para darle como, no sé, decir como más juguito al asunto. Así es como pensaba él, ¿no?
Juguito.
No.
Juicy.
Que no lo diga de nuevo.
Y ahora, en cuanto al hecho de que fueran dos contra uno, a Ed no le importó mucho porque, a pesar de que fuese la primera vez que intentaría este tipo de asesinato, recordemos que Ed medía 2 metros con 5 centímetros y pesaba 130 kilos, mientras que las chicas no pasaban del 1,60 m ni llegaban a los 50 kilos, o sea, una batalla bastante dispareja. Entonces, vio que estaban haciendo dedo, paró, las levantó, Marianne se sentó en el asiento de atrás del auto, que recordemos el auto era tipo coupé, no tenía puertas en la parte de atrás.
Sí.
Lo que lo convertía todavía más en una trampa mortal. Anita se sentó en el asiento de acompañante, el de adelante. Entonces, al principio del viaje, les hizo un par de preguntas por las cuales se aseguró que las chicas no eran de la zona y no conocían los caminos ni los atajos por los que las iba a llevar.
¿Sos de por acá? No. O sea, ¿estás completamente sola? ¿Sin nadie que te ayude ni pregunte por vos? Sí.
Claro.
Estas eran las preguntas.
Excelente, vengan, suban.
Excelente, suban conmigo, un completo extraño.
Sí, pero era normal hacer dedo en aquella época, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, según Kemper, Marian enseguida notó que algo no estaba del todo bien, mientras que Anita, quizá más ingenua, no sospechó nada en ningún momento. Y se puso un poco nervioso por esta desconfianza que parecía que sentía Marian, pero después se tranquilizó y comenzó a disfrutar de esta incomodidad que estaba causando. Entonces siguieron viaje, se desviaron, estacionó al lado de una ruta desierta que él ya conocía muy bien y le mostró una pistola Browning de 9 milímetros con las que las amenazó y esposó a Marianne en el asiento trasero, ignorando sus quejas, y bajó del auto junto a Anita, a la cual consideraba como más sumisa, y la encerró en el baúl. Cuando Anita le pidió por favor que no hiciera eso, él le respondió despreciativamente: vos también vas a romper las bolas, en referencia a las quejas anteriores de Marianne. Ya empezamos a ver que no es un tipo tan simpático el chabón.
Claro, sí.
Es simpático cuando quiere.
Cuando quiere, claro, cuando quiere. Cuando está roto las pelotas, no. Volvió al asiento trasero del auto donde estaba Marianne, le pasó las manos esposadas por detrás de la espalda, sin querer rozándole los pechos durante el acto este, y Ed después diría que se avergonzó y se disculpó de eso.
¿Con quién? Con el cadáver.
Ah.
Sí. No, cuando le tomaron la declaración, dijo: sí, está bien, ok, la maté, pero no soy un pajero, claro, ni soy tan malo.
Lo hice con mucha vergüenza.
Sí, claro, le toqué las tetas sin querer mientras la secuestraba, pero le pedí perdón. O sea, mostrando de vuelta.
Pero fue sin querer.
Claro.
Mirá, yo seré un montón de cosas: un asesino, un comunista, una estrella porno. Pero nunca un degenerado.
Van tres.
El contador está ahí.
Sí.
La cuestión es que acto seguido de disculparse le puso una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla mientras estrangulaba con una cuerda de felpa. Pero matarla resultó ser más difícil de lo que había pensado, porque Marianne rompió la bolsa con los dientes y en el forcejeo también logró que se colocara la cuerda en su boca, la cual también rompió mordiscones. Entonces Ed sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla por la espalda. Tanto la apuñaló y tan profundo que después Ed describiría cómo se le formaban como burbujas de sangre con la respiración y cómo el sonido de sus gritos parecían salir de las heridas en su espalda que estaban a la altura de sus pulmones. Bastante horroroso lo que describe.
Sí, la verdad que es una imagen digna de la imaginación de un psicópata.
Sí. ¿Imaginación o recuerdos? Porque...
Sí, recuerdos, pero no, jamás, no sé.
Sí. No se te ocurre así nomás una cosa así.
No, aparte medio como poetizado y romantizado, ¿no?
Claro.
Es que la verdad que no se sabe cuánto es de cierto, cuánto está romantizado, cuánto de verdad. Esto es lo que declaró él y lo que declaró ponerle varias veces durante el tiempo, ¿viste? Porque hay algunas declaraciones que se contradice, otras que no. Estas generalmente son las que mantuvo con el tiempo. Cuando Marianne se dio vuelta, la apuñaló también en el estómago y no se animó a apuñalarla en el corazón porque nuevamente, según sus palabras, se sintió avergonzado de tener que apuñalarle las tetas. O por lo menos esa fue la excusa que dio Ed.
Ah, ya me rompe los huevos.
¿Viste, boludo? ¿Viste?
Cuando se hace el santurrón y...
Quería matar, pero no... Dale, loco. Hacete cargo. No me cae bien. A todo el mundo le cae bien, a mí no.
Vos no comprás.
Claro. No compro.
Pero... para mí había otra razón por la que no la apuñaló ahí, ya vamos a ver después por qué. De todas formas, el asesinato le estaba resultando más complicado de lo que había pensado Ed, por más meticuloso que había sido. Y según sus palabras, y voy a citar: Lo estaba haciendo todo mal, de una forma muy estúpida y me estaba frustrando. La apuñalé por todos lados, pero no funcionaba, no se moría. Se supone que cuando apuñalás a alguien se muere, se supone que dicen ¡ay! Y se caen muertos, como pasa en las películas, ¿no? Pero bueno, no funciona así. Cuando apuñalás a alguien, en realidad se desagotan hasta morir. Sobre esto me llamó la atención dos cosas. Primero, dale, Ed, 145 puntos de coeficiente intelectual al pedo, loco. ¿Cómo pensás que la gente se muere como en las películas? Que la apuñalás, dicen ¡ay! Y se mueren. O sea, un tipo que estaba todo el tiempo fantaseando con la muerte, se supone que deberías tener las cosas un poco más claras, me parece, no sé.
Bueno, pero no había internet, boludo.
Pero bueno, pero qué sé yo, ya había matado gente encima, había matado a los abuelos. Está bien que de un tiro, pero no sé, loco. Ponete las pilas, Ed.
Muy poco avispado el hombre. Lo que se dice, pocas luces.
Sí, claro, inteligente, pero con poca calle, digamos.
Claro, claro.
Esa gente que es viva de libros, pero no de calle. Y ni siquiera, porque tampoco leía mucho. O sea, lo único que había aprendido era manipular a los enfermeros. Y lo segundo que me llamó la atención fue la elección de las palabras de Ed. Por ejemplo, la gente se desagota hasta morir. No es que se desangran. Se desagotan como si fuese un tanque de agua.
Claro.
Y además es algo que les pasa a ellos, se desagotan. No es que...
Claro, claro.
Vemos acá la deshumanización y la lejanía que ponía Ed entre él y sus víctimas, ¿no?
Sí, sí.
Las volvía cosas que se desagotan. La cuestión es que parece que Mary Ann no se estaba desagotando lo suficientemente rápido, por lo que Ed la tomó el pelo, le tiró la cabeza para atrás y la degolló pasándole el cuchillo de oreja a oreja. Como era muy bien, Machiner.
Claro. Pipo está muerto. Me cortaron la cabeza de aquí a acá.
Oy, estoy intentando sentirme culpable. Estoy intentando pensar en que no le toqué el pecho. Ah. Man 4.
Sí. Creo que va a ser el episodio con más referencia. No nos van a comprar nunca más un cafecito en dólares así. Pero no me importa.
Pero es una cuestión de orgullo.
La actitud no se negocia.
O habría que probar en serio, no hacer chistes de los Simpsons y que el episodio más aburrido que escuchaste en tu vida.
Es que no nos va a salir, no vamos a poder.
Molamos el propio programa.
Que no vamos a poder, vamos a durar ¿cuánto? 7 minutos vamos a durar hasta que se nos escape.
Es un montón.
Hasta que se...
Nos tenés un montón de fe.
Hasta que se nos desagote algún chiste de Kemper. De los Simpsons, digo. Hace un mes que estoy leyendo sobre este pelotudo, ya no. Te cuela en todos lados.
Vos solito te metes en estas cosas, Muni.
Sí, ya sé, boludo.
Yo es lo que le dije. Exactamente lo que le dije.
Siempre te pasa lo mismo. La verdad que estás repitiendo patrones. No sé, vos fíjate.
Sí. Es como con lo que le pasa con el pez.
Exacto.
Mirá, no estamos acá para hablar de mí. Estamos acá para hablar de Kemper. La gente quiere escuchar de Kemper, no de Muni.
Kemper, ah, sí, un tipazo.
¡No!
Ah, era el buen tipo que era bastante decente.
¡Que no!
Sí. Es del decente Kemper. Yo me acuerdo de él.
Tengo memoria fotográfica.
A veces hacía cosas buenas, a veces decentes.
Un poquito de esto, un poquito de aquello. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se desagotó al final o no? ¿Logró desagotar a sus víctimas?
Sí, se desagotó completamente, Marian. Y hecho esto, fue a buscar a Anita en el baúl. Uh-huh. La cual, por supuesto, había escuchado toda la conmoción que había sucedido. Además, cuando el chabón abrió el baúl, vio las manos llenas de sangre y empezó a gritar y a defenderse. Ed, por su parte, usó otro cuchillo esta vez. Parece que, queriendo asegurarse de que este asesinato fuese más rápido y sencillo, utilizó un cuchillo al que, como todo nerd cringe de las armas, le puso nombre. Y el nombre que le puso fue el General. Aunque probablemente no por Perón.
Es muy probable.
Estamos casi seguros que no era peronista Ed Kemper. Pero se llamaba el General de Cuchillo, el cual era un tipo de cuchillo llamado Buffalo Skinner. O sea, despellejador de búfalos.
Ah, mira.
O sea que Skinner es... ¿Skinner, el de los Simpsons, es el despellejador?
Claro. Claro.
Mira.
Skinner. Por el nombre podemos deducir que es un cuchillo bastante brutal. Y así de brutal fue la muerte de Anita, a quien Ed acuchilló en varias partes del cuerpo, en algunas con tanta brutalidad que se podía ver el hueso debajo de la herida. Ed ya estaba en un frenesí tan violento que ni pensaba dónde metía el cuchillo. Por ejemplo, intentó clavárselo en uno de los ojos, a pesar de que Anita usaba anteojos, y lo único que logró fue romperle los anteojos.
Claro.
Intentó degollarla, a pesar de que Anita se había cubierto el cuello con las manos, por lo que solo logró cortarle los dedos. Y en otra estocada, Ed se acuchilló a él mismo en la mano, pero ni se dio cuenta de eso en el momento.
Claro.
La cuestión es que finalmente logró herir tanto a Anita que esta terminó muriendo en un frenesí de horror, tratando de esquivar y manotear con cada vez menos fuerzas puñaladas que Ed ya no estaba dando. Él se había quedado quieto mirando a Anita como se desagotaba en el medio de ese delirio agonizante. Y esa es una imagen que cuando la leí no me la pude sacar de la cabeza por un par de días.
Es que parece una novela de terror.
Sí, peor. Yo no recuerdo película de terror que haya visto algo así, por ejemplo. Una víctima, un asesinato, manoteando mientras muere, puñaladas que ya no le están dando, pero que en el frenesí,
claro,
en el delirio de la agonía, está así. Es la verdad una imagen bastante truculenta.
Sí, la verdad que sí, bastante perturbadora.
Así que bueno, Ed Kemper, uno de los que me logró friquear. Hijo de puta. Terminada la faena, Ed metió los dos cadáveres en el baúl del auto y tuvo un momento de pánico al pensar que había dejado las llaves adentro del auto. En realidad las tenía adentro del bolsillo, pero no sería esta la última vez que tendría problemas con las llaves. También casi se olvida el revólver tirado ahí en el piso, porque se le había caído en el pantalón en medio de la conmoción. Pero también se dio cuenta antes de irse, lo levantó y se metió en el auto. Y se fue. En el camino, de vuelta a su casa, lo detuvo un policía en la ruta. ¿Por qué? Porque tenía una luz trasera rota, que se había roto producto del forcejeo durante el asesinato de Anita. Ed decidió que si el policía le pedía ver el baúl o algo así, lo iba a matar también.
Uh-huh.
Pero no fue necesario. Ed conservó la calma, actuó normal y cortésmente con el chabón. Y el can increíblemente no reparó, entre otras cosas, la herida que Kemper se había hecho a él mismo en una de las manos. No notó tampoco las manchas de sangre en la ropa ni en el interior del auto. Al parecer, los cuidados de camuflaje sí habían funcionado. Por lo menos eso le salió como esperaba. Una vez en la seguridad de su hogar, Kemper desnudó los cuerpos, los descuartizó, los desangró y tuvo sexo con los torsos y las cabezas de los cadáveres, sacando fotos durante las diferentes instancias de la carnicería y de la profanación. Y esta es para mí la verdadera razón por la que no atacó los pechos de las mujeres, ¿no? Porque si su motivación principal era violar los cadáveres, no tenía ningún sentido dañar los órganos sexuales de ellas. Después inventó que no, por pudor, no le... Las pelotas, Ed, dale. Si sos un morbosito, si sos un pervertido.
Hijo de puta. ¿Cómo es que tienen simpatía por estas humanas?
Pero aparte la cantidad de tiempo que conlleva hacer todo eso.
Todo bien dividido, partes, cosas, ¿viste?
Como que el chabón entraba como en un ritual.
Sí. No, se tomó todo el día y toda la noche.
Claro.
En un momento se le cayó una de las cabezas al piso, provocando un golpe fuerte que le fue recriminado por el vecino del piso de abajo, que comenzó a golpear el techo de su casa con una escoba, ¿no? Dale, loco, dejá hacer quilombo, siempre haciendo quilombo vos. A lo que Ed dijo, que le respondió: perdón, vecino, se me cayó la cabeza. Y se rió de su propio chiste.
Categoría, humor. Es que perdí la cabeza.
Sí, sí, sí.
Comic relief.
Claro.
Entonces en la corte se rieron.
Claro. Hay que aceptar que con esto del humor negro Ed era mejor que nosotros, ¿no? Porque...
Sí.
Y no hizo ninguna referencia a los Simpsons, ninguna de los chistes.
Mira, ya es superior. Sí. Caímos ante el mejor.
Sí.
El 5.
Y según declaraciones, las cuales después desmentiría, finalizó el día cocinando y comiendo una parte de la carne del cuello de Mary Ann y un ojo, o sea, el globo ocular de Anita. Pero después, estos actos de canibalismo los negaría. Primero diría que sí, después que no, forma parte de esta contradicción constante de la historia de Ed.
Claro.
Al día siguiente, después de pedirse el día por enfermedad en el trabajo, metió los restos de los cuerpos, excepto las cabezas, en diferentes bolsas de basura y los tiró o enterró en diferentes partes de las montañas y montes del lugar. Las cabezas se las quedó para seguir violándolas. También a veces las ponía como trofeo y se quedaba mirándolas y hasta hablándoles.
Uh-huh.
Y esto fue así hasta que las cabezas estuvieron demasiado descompuestas para seguir quedándoselas y finalmente también se deshizo de ellas en la maleza de las montañas californianas. Aunque volvía al lugar para visitarlas de vez en cuando, especialmente la de Mary Ann, con quien había desarrollado una especie de obsesión enfermiza. Hasta llegó a visitar el barrio donde vivían sus padres para tratar de conocer más sobre ella. Por un lado hablaba de ella como si se hubiese enamorado y por otro lado despotricaba contra ella, la describía como una milipili arrogante y agrandada, que sin embargo había dejado una impresión muy honda en él. Una relación de amor-odio bastante parecida a la que tenía con otra mujer en su vida. Spoiler, con
su
la mamá, ¿no?
Claro.
Cuando visitaba, la cabeza enterrada de Mary Ann le hablaba, pero también se burlaba de que aún no lo hubiesen encontrado y en una ocasión hasta le meó la tumba improvisada. O sea, un poco de hablarle como si fuese la novia y un poco de seguir humillándola hasta después de muerta. En el medio de todo esto, mientras Ed iba y visitaba ahí las cabezas y los restos de sus víctimas, pasó algo que no se menciona mucho en las biografías y trabajos más importantes sobre la vida de Kemper. Quizá porque, parecido a lo que pasa, por ejemplo, con Ted Bundy, que de vez en cuando sale información nueva, en este caso, en el Kemper, parece que en junio de ese año, 1972, el chabón conoce a una chica de 16 años, hermana de uno de sus compañeros de trabajo, y entabla una relación con ella. Uh-huh. O sea, se vuelven novios. Se presume que nunca llegaron a tener sexo, lo cual para Ed era un alivio, porque solo podía tenerlo con mujeres muertas.
Claro.
Pero todo el mundo conocía a la chica como la prometida de Ed. Ya se habían hasta declarado para casarse. Uh-huh. Y al parecer, la familia de ella conocía y aprobaba la relación, aunque había tenido algún que otro conflicto menor con el padre de la chica, Ed. Más que nada porque, qué sé yo, cuando iba a la casa a la noche hacía mucho quilombo y no dejaba dormir a la familia, cosas así. Pero no más que eso. Quizá, para disculparse por estos conflictos, Ed le regaló un cuchillo al padre de su novia, el mismo con el que había matado a Pelle y a Luchesa.
Excelente.
Dicen que hasta tenía mancha de sangre todavía. Y le dijo, ¿qué es esto? No, me corté yo mientras lo probaba, pero está todo bien, suegro. No se sabe mucho más. Tampoco de ella ni de la familia, porque una vez descubierta la verdadera naturaleza de Ed, obviamente ella, de la cual no sabemos ni el nombre, se recluyó en la intimidad, no dio entrevistas ni quiso saber nunca más nada sobre el asunto. Y bueno, es un hecho que no se habla mucho, no se sabe o se pasa de largo que Ed tenía una prometida, pero bueno.
Y porque la flaca habrá dicho jajant, o sea, chau, si no siempre para siempre vas a ser la que fue esposa de o la prometida de o la novia de y perdés tu identidad. Asociado a algo que es terrible, tipo, tenías un asesino de este calibre en tu casa, en tu cama, en lo tuyo, en tu familia.
Sí, seguro. El tema es que me llama la atención como muchos documentales no se habla y no se sabe en general.
Ni se menciona, claro.
No, mucha gente en los foros, por ejemplo, donde hago busco la información, hay mucha gente sorprendida. ¿Cómo que el tipo tenía una novia, una prometida? Pensaban que era el tipo...
completamente asexual.
Claro, era como el incel prehistórico, Kemper.
Claro.
Y bueno, un poco sí igual, pero sí, tenía una prometida. La cuestión es que como Kemper no la presionaba para tener sexo, ella debe haber pensado que el tipo era un caballero, ¿no?
Un tipazo.
Claro, ¿ves? Ahí tenés por qué la gente piensa que es simpático, porque era un tipazo. Pero la realidad es que Kemper se saciaba con las fotos que había sacado mientras descuartizaba los cadáveres de Pelle y Luchesa o visitando los restos. Esta diversión, sin embargo, se terminó en agosto, cuando la cabeza de Mary Ann fue descubierta por unas personas que andaban paseando por el lugar.
Ajá.
Estaba en un estado de descomposición tan avanzada que no pudo ser reconocida. Pero este descubrimiento, sumado a que las fotos ya no bastaban para saciar sus fantasías homicidas, llevó a Ed a buscar una nueva víctima. El 14 de septiembre de 1972 andaba nuevamente con su auto por la zona de Berkeley, cuando se cruzó a Aiko Ku, de 15 años.
Aiko Ku.
Aiko Ku. Suena medio Pokémon, ¿no?
Sí.
No nos burlemos mucho igual de la chica.
No, de la chica no me estoy burlando de ella. Pobre.
Pero hay que reconocer que sí, suena medio a Pokémon el nombre. La chica era una estudiante de danzas folclóricas coreanas que estaba esperando el bondi para ir a una clase de danzas en San Francisco. Y como el bondi no llegaba y se le estaba haciendo tarde, empezó a hacer dedo. Ed la ve ahí y para. Aiko dudó antes de subirse al auto a ver la pinta y el físico, especialmente de Ed. Pero... usando un truco psicológico que había descubierto durante el año que había estado levantando gente, logró convencerla de subir. El truco consistía en preguntarle al potencial pasajero hacia dónde iba, y una vez obtenida la respuesta, Ed miraba a su reloj como calculando el tiempo que él iba a llevar ir hasta ese lugar. El efecto que este simple gesto tenía era el de hacer pensar que Ed era un tipo apurado que tenía un lugar a donde ir y por lo tanto no iba a perder el tiempo ni desviarse del camino para intentar hacer cosas raras.
Claro, te alcanzo y basta.
Sí. Así que ya saben, si están haciendo dedo y un tipo hace ese gesto, no se suban. Y si son un tipo en las rutas levantando gente para matarla, bueno, ese truco es efectivo, pero no lo usen ni maten gente.
Bueno, especialmente si no tenés reloj, claro, no lo uses.
También eso. Si lo van a usar, asegúrense de tener al menos una cuarta.
Sí, porque queda como...
Pero preferiblemente no lo hagan.
Eso es mucho muy importante. Sí, no maten a nadie. Si levantan a alguien en la ruta, no, que no sea para matarlo, ni hacer cosas raras, ni funesta, ni fúnebre, ni nada. Pórtense bien, carajo. Que de la casa no nos pueden comprar cafecitos. Entonces, la cuestión que Aiko, convencida con este truco, se subió. Y si bien no conocía tanto las rutas de California, como para darse cuenta que él le estaba llevando a otro lado, empezó a sospechar cuando pasaba el tiempo y no parecía que estuviesen llegando a San Francisco para nada. Fue entonces que Kemper sacó su revólver y le hizo un cuento. Le dijo que él estaba deprimido y que iba a suicidarse, pero que necesitaba hablar con alguien antes de matarse. Para desahogarse o hasta para ser disuadido.
Ajá.
Pero que bueno, primero la tenía que llevar a su casa para hablar... y después él siguió a matar y le iba a dejar a ella libre. Pero que antes para eso la tenía que atar y encerrar en el baúl para que no la viera la vieja, que vivía en su casa. Un cuento así le mandó. Y Aiko creyéndole o para seguirle el juego y que no se pusiera más violento, se dejó amarrar y amordazar por él.
Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir no?
No te creo, claro. Y bueno, la dejó así amordazada en el piso del asiento trasero del auto, ya que faltaba todavía un trecho hasta llegar a la zona aislada que Ed había elegido para matarla. Una vez llegado al lugar, Ed, que era demasiado grandote como para pasar a la parte de atrás de dentro del auto, salió para correr el asiento, ¿no? Para meterse atrás. El tema es que sin pensarlo, como automáticamente salió y cerró la puerta del auto, la cual se trabó.
Ajá.
Y entonces se dio cuenta que había dejado las llaves adentro y además la pistola adentro, ambas al alcance de Aiko.
Claro.
Entonces Ed dijo, a ver, tengo que improvisar, ¿qué hago? Y Aiko, quizá aferrándose a la idea de que Ed de verdad solo quería hablar, como última esperanza, se dejó convencer de destrabar la puerta.
Claro.
Ed le dijo, che, le señaló, ¿me abrí la puerta que me quedé afuera? Y Aiko, así toda amordazada y atada, igual se movió así y le destrabó la puerta.
Uh-huh.
Hecho esto, Ed se metió al asiento trasero junto a Aiko y básicamente primero la aplastó con su cuerpo mientras que con las manos le tapaba la boca y la nariz durante casi un minuto hasta que ella perdió el conocimiento. No sin antes pelear frenéticamente por su vida en el medio dándole un golpe muy fuerte a Kemper en los huevos.
Sí.
Que se lo merecía.
Como mínimo.
Al parecer, Kemper después esperó a que Aiko recuperara la conciencia para asfixiarla otra vez, quizá por puro gusto sádico. Una vez que creyó que estaba muerta, la sacó del auto y comenzó a violarla hasta que, para el horror de ambos, ella comenzó a despertar de vuelta. Rápidamente, él la estranguló con una bufanda que usaba ella, esta vez sí hasta la muerte. Y una vez que estuvo seguro de la defunción de Aiko, Ed siguió violándola hasta que acabó solo unos 20 segundos después de haber arrancado, porque además de violín y asesino y necrófilo, Kemper era también un precoz.
Precoz.
Sí, 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 todo mal. O sea, no tenés una sola buena, Kemper. Hecho esto, metió el cadáver de Aiko en el baúl y regresó a la ciudad, en donde estacionó en la puerta de un bar porque le apetecían unos tragos. Fue a mojar el gallote.
El gaznate.
Antes de entrar al lugar, abrió la tapa del baúl para asegurarse que la chica estuviese muerta y también para, según sus palabras, saborear mi triunfo, admirar mi trabajo y su belleza, como un pescador orgulloso de su pesca.
Dios, qué pesado.
Ay. Qué pesado, ¿viste? Pesadísimo.
Sí, o sea, anda a tomar tu cerveza, qué sé yo, pesado. Tiene que estar ahí como, oh, qué buen pescador que soy.
Bueno, este es el precio de un asesino serial que habla mucho y el que tenemos mucha información. Sí, sí, sí. Que es un pesado de mierda, que es un narcisista pesado, que está todo el tiempo congratulándose de las cosas que hace y que hace. Así que bueno, hizo eso, fue, se tomó un par de birras. Y después decidió ir a visitar a su madre, según él, para ver si ella se daba cuenta de que había pasado algo, si lo notaba alterado o algo así. Aunque no habría que descartar cierto tipo de gratificación morbosa de parte de Ed en pasar a ver a la mujer que más odiaba y por la que más insignificante se sentía con el cadáver de otra mujer en el auto. Entonces fue a la casa, estuvo media hora ahí hablando con la vieja y parece que para Ed fue una prueba superada, porque la vieja no sospechó nada. Después agarró, fue a su casa, donde nuevamente, esta vez usando un cuchillo, un hacha y un sable, descuartizó el cuerpo de Aiko y tuvo sexo con la cabeza y el resto del cuerpo. Al día siguiente, desperdigó los restos en varias partes de las montañas, excepto la cabeza, la cual, al igual que la vez anterior, se la quedó por un tiempo. Y solía llevar la cabeza en el baúl del auto cuando salía, porque estaba paranoiqueado con que la casera del departamento se metiera en su casa cuando no estaba. No tenía ninguna razón para paranoiquearse así, pero bueno, ya estaba empezando a flashear el chamón.
Claro, sí.
Supuestamente también guardó un pedazo de carne de Aiko, el cual cocinaba y comía cuando, según sus palabras, se sentía deprimido.
¿Eh?
Era la comida confort del chabón.
¿Depresión?
Sí, cuando se sentía deprimido, se sentía medio mal, medio bajoneado, agarraba y cocinó un poco de la carne que había guardado de la piba esta y se la comía. La cocinaba así, dice que...
¿Qué se comía? ¿Un guisito?
Sí.
¿Un guisito con una mantita?
Sí, 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 sí. De hecho que lo hacía así, medio como guiso. Y se sentía mejor después, parece.
Dios mío.
¿No tenés una comida que cuando lo comés te sentís mejor?
Sí.
Claro, para él era un guiso de fideo moñito.
Claro.
Pero...
Ah, un guiso de lentejas. Nada, pará. Yo hago guiso de lentejas. Muni, ¿qué opinás?
Está espectacular el guiso. ¿Qué hace?
¿Viste que Muni come poquito y eso? Bueno, si come tres platos cada vez que hago guiso de lentejas.
Llamativo. Cuando menos, llamativo.
Es por el condimento secreto que le mete Santi. Que no es carne humana.
¡Sal!
Especificamos que no es carne humana, por lo que sabemos. Hasta lo que sabemos no es carne humana.
Y bueno, no sé. Cuestión que es rico. Así que listo.
Es rico, sí. Sí, 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 es rico, así que un día vamos a hacer una gran guiseada santiaguesca.
No, basta de comprometernos en cosas que después nos están pidiendo. ¿Dónde está la guiseada?
Bueno, yo no tengo, ahí yo no tengo que hacer nada, tengo que ir y comer, así que lo propongo.
Bueno.
Bueno, la cuestión que después de deshacerse los restos, Ed fue a una revisión psiquiátrica obligatoria que debía realizarse como parte de su libertad condicional.
Sí.
Y ahí los psiquiatras consideraron que Kemper estaba absolutamente curado de la afección mental que lo había llevado a matar a sus abuelos y que ya no representaba ningún tipo de riesgo ni para sí mismo ni para los demás. Y decidieron darle el alta, así como también eliminar sus antecedentes juveniles.
I'm completely reformed.
Tan, 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 tan. Sí. ¿Ciudad frito?
No, ciudad gritos.
Seis.
Y mientras esto pasaba, mientras los psiquiatras le estaban dando el alta, el chabón tenía la cabeza de Aiko Kuo en el baúl del auto. Y además, supuestamente también estaba borracho cuando fue a hacerse la evaluación, pero nadie se dio cuenta.
Porque también estaban borrachos los que lo estaban evaluando.
Sí, sí, era toda una joda. California era una joda, imagínate.
Una joda ese país.
Todavía estaba el hipismo, todavía estaba todo. Ah. Una joda total. Ahora, entre las pertenencias de Aiko encontró la dirección de su casa y fue hasta ahí una tarde para conocer un poco más de su víctima, porque le gustaba hacer esto, ¿no? Y se decepcionó de que la casa fuese modesta y que Aiko no hubiese sido una cheta como prefería que fuesen sus víctimas.
Ajá.
También afirmó sentirse un poco mal por el hecho de que Aiko fuese menor de edad, porque el chabón al principio pensaba que era mayor de edad y estaba todo bien, pero matar a una menor de edad no estaba bien.
Igual seguro que después mató más menores de edad.
No, boludo, límites.
No sé, vos decime. Mató a una pibe de 17, a otra de 15.
No, la mayoría eran mayores de edad. En realidad le gustaba así de edad más o menos universitaria. Pero bueno, esta falló, pensó que era mayor. Resulta que era menor y dijo que se sentía un poco mal por el hecho. Pero hasta ahí nomás, ¿eh?
Ah, bueno, ahora sí. Sí, bueno.
Sí, hasta ahí nomás, ¿no? Porque conservó la cabeza de Aiko, la siguió usándola de sus maneras morbosas. Y una vez que se descompuso demasiado, Ed se deshizo de ella, abandonándola en algún lugar de las montañas, de donde nunca pudo ser recuperada. No apareció jamás la cabeza de Aiko.
Bueno, están por ahí igual.
Ahora, ya a esta altura, no debe haber quedado casi nada, me imagino.
¿Y cuánto? ¿50 años? ¿51 sí. años?
Sí, nada, ya fue.
Los huesos, quizá algunos huesos.
Sí, los huesos. Capaz sí, no sabría qué ver cuánto tarda un hueso.
Hagamos el experimento. No,
vale. Sí, claro. De acá a 50 años vemos cómo quedaron.
Dale, yo ya me voy a guardar huesos de pollo.
Ya de acá a 50 años no nos acordábamos para qué carajo habíamos hecho eso.
La cuestión es que Ed estaba muy orgulloso de esa alta médica que había recibido y también estaba muy orgulloso de haber matado por tercera vez y haberse salido con la suya. Entonces, para divertirse, hizo algo que, como vemos, es bastante común en los asesinos seriales, y escribió un poema, el cual pensaba dejar debajo de la puerta de un oficial de la policía que conocía. Y el poema decía más o menos así.
A ver.
Cito. Tenés solo tres, pero pronto vas a ver que el número será al menos cuatro o más. Ahí está, ese es el poema.
Pero eso es una adivinanza.
Pero en forma de poema. Hasta lo traduje para que más o menos rimara, fíjate.
Pésimo.
Sí, obvio que es pésimo.
El peor poema que escuché en mi vida.
Sí.
Me sacó las pocas ganas que tenía de leer algo ahora.
Así le decía la madre. La madre le decía. Ahora todos somos un poco más idiotas.
Claro.
Arredura era, bro.
¡Otra vez! ¡Vos con tus poemas de mierda! Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tema que tienen los asesinos seriales con la poesía, no? Todos, a todos les caben a un momento.
God.
Para mí, mi teoría es porque los chabones piensan que es el arte más fácil de todo, ¿no? Hay que saber leer y escribir nada más.
Y apretar mucho enter y ya estás haciendo un poema.
Sí.
Claro, y como los tipos son al mismo tiempo demasiado vagos para aprender del arte y lo suficientemente arrogantes como para pensar que son buenos, escribiendo se mandan a escribir ahí los poemas. Y hasta ahora el único que escribía bien era Jack Untavega.
Sí.
Y por suerte, porque a ese lo dejaron salir por lo bien que escribía. Mirá si los demás también lo dejaban salir porque escribían bien.
Mamadera.
La cuestión es que después Ed pensó que la policía fácilmente iba a detectar que, por ejemplo, el escritor de esa carta era zurdo, como lo era Ed Kemper, cosa que por su particularidad podría hacerlo sospechoso. Y decidió, en vez de escribirlo, armar el poema con palabras recortadas de revistas y pegadas en forma de collage.
Se vio muchas películas, Ed.
Sí, sí. Pero después le dio mucha paja hacer ese laburo, así que decidió no mandar nada a la carta ni el poema.
¿Qué dijo? ¿Qué es esto? ¿Un episodio de Victory Bricolage?
¿Por qué me hacen perder el tiempo?
Nadie tiene tanto tiempo. I never has time for that.
Claro, mejor no hago nada esto, boludo.
Claro, es como, che, Mooney, te cuento que iba a hacer algo, pero al final no lo hice.
La no anécdota.
Claro.
Pero sí, boludo. ¿Pero no te gustó escuchar el poema de él?
poemazo.
Sí, no lo digo por vos, por lo que dijiste, lo digo por él.
Sí, sí, sí.
¿Para
sí,
qué
sí.
mierda decís? Callate, listo.
Es que para...
No, pero me sentí mal.
No.
Pero me dio paja.
Es que para mí lo dijo porque tenía ganas de que alguien escuchara el poema, porque seguro que se lo recitaba a todo el mundo que después iba a entrevistarlo.
Qué pesado. Estabas ahí meando y venía el chabón y te recitaba el poema.
Claro, decía, no, ¿sabés que? Yo me imagino, ¿sabés que yo escribí un poema en medio de mi carnicería? Y te hacía cara ahí como para que vos le preguntes, ¿sí? ¿Cómo era?
Buscando complicidad.
Claro. Se lo debe haber recitado a todo el mundo que lo fue a entrevistar.
Claro.
Además de que era una paja y que era malísimo el poema, hacer esto, haber mandado el poema, hubiese sido llamar la atención de la policía al pedo, ya que aún no se manejaba la hipótesis de un asesino serial suelto en la zona. Ni los casos de Pelle, ni de Luchesa, ni el de Aiko Q había hecho que la policía se moviese demasiado, ya que consideraban más probable que lo que hubiese sucedido era que las chicas hubiesen escapado, dejando todo atrás como al parecer era costumbre en los adolescentes en Estados Unidos.
Ajá.
Lo cual no tiene sentido. Pero es una especie de sentido común que se había desarrollado en el país durante especialmente la época de la Gran Depresión, en los años 30, en donde sí, era más común que la gente joven, especialmente cansada de la pobreza que vivía con la familia, se escapara o se fuese hacia alguna ciudad o alguna otra parte del país en donde quizá hubiesen mejores oportunidades económicas.
Claro.
El hecho de que ya habían pasado 40 años de la Gran Depresión no parecía hacer dudar a la policía de esta teoría.
Claro.
Ahora se justifican también con que el desaparecer así nomás era cosa de hippies. Y como todos los jóvenes eran hippies, bueno,
claro.
Ahí está, resuelto el caso.
Seguramente consumieron sustancia y escaparon.
Y se fueron, claro, y se fueron. ¿No viste cómo son todos estos hippies, esta manga de hippies, decía la policía?
El hippie es puto.
Claro. Entonces, en vez de divertirse con la policía, Ed aprovechó que ahora su prontuario había sido borrado y optó por comprarse otro chumbo. Se compró dos chumbos más, en realidad. Un rifle parecido a aquel con el que había matado a sus abuelos, y una pistola automática calibre 22.
Ajá.
A todo esto, a la madre de Ed y a las hermanas no le cabía nada que Ed se anduviese armando. Pero cada vez que expresaban esta preocupación, Ed sacaba a relucir el resultado de su evaluación psiquiátrica positiva, terminando así el debate. Sacaba el pero mira.
Era como Homero cuando era crítico.
que tenía el pase.
Claro, claro.
O cuando Homero, cuando lo sacan del loquero, que le dan un certificado que dice not insane.
También.
Y lo colgaba.
¡Ay! Es verdad, ese es más accurate todavía. Sí.
Estaba, y se terminaba toda discusión. Porque decía, bueno, está bien, los psiquiatras dicen que no está loco. Igual la madre y las hermanas no entendían cómo le podían dar el alta viéndolo a Ed en la cotidianidad. Pero bueno, se lo habían dado y...
Pero bueno, como ellas no estudiaron medicina, no opinaban.
Claro. No título, no opinion. Pero bueno, sí. La cuestión es que igual tenían sus razones para preocuparse las mujeres estas, porque intoxicado por el poder que sentía por estas nuevas armas, salió de casa el mismo día que las compró, el 9 de enero de 1973.
Ajá.
Y era un día perfecto para levantar gente porque llovía y había aún más gente de lo normal haciendo dedo en las calles.
Ajá.
De hecho, varias chicas se subieron en diferentes viajes al auto Ed. Pero el chabón consideró que habían sido muchos los testigos que habían visto a las chicas subirse, por las que las llevó hasta su destino sin inconvenientes.
Mirá, y les dio un paraguas de regalo.
Sí, también, que tenía ahí por las veis. ¿Ven que soy bueno? ¿Ven que soy una buena persona que pienso en todos?
Claro.
Hasta que finalmente encontró a Cynthia Shull, de 19 años, estudiante universitaria, haciendo dedo al costado de la entrada de una autopista y sin moros a la vista.
Uh-huh.
Una vez arriba, se desvió el camino y sacó su pistola nueva. Le hizo el mismo cuento que Aiko Q, de que iba a suicidarse, y también con la excusa de que iba a ver a su madre por una última vez, la obligó a meterse en el baúl del auto. Ahora, parece que Kemper se había cansado de los constantes forcejeos y dificultades que surgían cada vez que mataba a una chica y decidió, a partir de ahora, ser más expeditivo con el asunto.
Uh-huh.
Cuando Cynthia estaba dentro del baúl, antes de bajar la tapa, le pegó un tiro en la cabeza matándolo en el acto. Porque, según Ed, a él no le gustaba hacer sufrir innecesariamente a la gente.
No, porque él tenía empatía por los demás.
Claro, sí. Nada más quería matar para usar sus cuerpos.
Y después cogérselos y dejarlos colgados un buen tiempo hasta que se pudrieran. Para tener charlitas, little talkies.
Ya me hincha cada vez más los huevos que te diga. No, pero yo en verdad lo hice porque... ya estaba listo.
Quería usar los cuerpos, nada más. Bueno, tenía que matar a la gente para eso. Lamentablemente es un inconveniente que no se podía pasar por alto.
Sortear,
pero bueno, nada más quería usar los cuerpos y cogerse muerto nada más. Ahora, con la chica muerta, Ed se dirigió a su casa, la cual era también la casa de la madre, porque se había vuelto a mudar con ella. Y como la vieja estaba en la casa, escondió el cuerpo en un armario, parecido a como había hecho con el gato de la familia cuando era chico, y esperó al día siguiente.
Uh-huh.
cuando la madre, Clarnell, ya estaba en el trabajo, para descuartizarlo y tener sexo con el cuerpo. Hizo lo mismo que todas las demás víctimas, las descuartizó, le sacó fotos, todo, y después se deshizo el cuerpo tirándolo en bolsas al mar. El cual no fue un método tan eficaz como los anteriores, y los restos fueron encontrados relativamente rápido. Parece que Ed, o querían que los encontraran, o quizá, ya acostumbrado a todo el hecho, se estaba volviendo más descuidado, como diciendo, bueno, ya fue, lo tiro así nomás. Total, no me van a encontrar nunca. No mandé el poema, así que no van a saber que soy yo, porque soy muy inteligente.
Soy intelectual.
Como en todos los otros casos, se había quedado con la cabeza para tener sexo con ella, pero al enterarse de que el resto del cuerpo había sido descubierto rápidamente, lo enterró. Se deshizo rápidamente, lo enterró, pero lo enterró en el jardín de la casa, justo debajo de la habitación de la madre, con los ojos apuntando hacia esa ventana. Y según él, lo hizo porque a su madre le gustaba que la gente la mirara desde abajo.
¡Ay, Dios!
O sea, la vieja Clarnell era así, tipo, a la gilada ni cabida, yo la miro desde arriba.
Sí.
Bueno, así parece que era Clarnell, y Ed, de vuelta, haciendo uso de su humor negro, la enterró mirándola desde abajo a la cabeza de Cynthia Schall. Con lo único que se quedó de Cynthia fue un anillo, el cual se guardó como trofeo. Casualmente, la chica esta, Cynthia Schall, trabajaba a veces como niñera para uno de los policías con los que Ed se había hecho amigo en el Jury Room, el bar favorito de la cana. Por lo tanto, Ed tuvo información de primera sobre el estado de la investigación y principalmente tenía la confirmación de que nadie sospechaba de él.
Ajá. Qué loco como siempre los asesinos son los que más cerca están
sí.
de la policía.
Sí, sí.
O laburan ahí incluso.
Es que sí, cuando hay una investigación de asesinato serial, tienen que poner una división de policía investigando el caso y después otra división investigando a la policía que investiga el caso. Y toda la persona que se acerca a ver qué onda, hay que encerrarla y listo. El asesino está entre uno de esos. Se están violando un montón de leyes y derechos humanos, pero bueno, el asesino está atrapado, que no es lo que le importa a la sociedad.
Claro.
El tema es que ahora sí, toda la ciudad estaba en pánico y la policía en alerta.
Claro.
Porque no solo por las desapariciones de las que era culpable Ed, sino porque al mismo tiempo, en la misma zona, también estaba actuando Herbert Mullin, otro asesino serial, mucho más caótico y desorganizado que Ed, el cual llegaría a un número de 17 víctimas a lo largo de un solo año.
Mira.
Y víctimas de un perfil mucho más variado que el de Ed. Mujeres, hombres, ancianos. No sé si mató enanos, pero si quería mataba enanos también, mataba lo que venga. Y la forma de matarlos también variaba todo el tiempo. Sumado a esto, también había un violador serial, cuyo modus operandi era el mismo que el de Ed, levantar mujeres haciendo dedo. Curiosamente, quebrando una de las reglas que se había puesto Ed para no ser atrapado, este tipo no mataba a sus víctimas, y aún así parece que nunca fue detenido ni descubierto. Y además de todo esto, la ciudad de Santa Cruz, que poco antes había sido un lugar tranquilo, casi idílico, aún seguía choqueada por el asesinato de la familia Ota en 1970, cuando 5 miembros de esa familia fueron masacrados en una noche por John Lindley Frazier, un hippie y fanático religioso totalmente enajenado de la realidad.
Estaba lleno de hippies.
Estaba lleno de hippies y asesinos. A veces eran hippies asesinos, y a veces eran asesinos que mataban hippies.
Claro, a veces eran asesinos de hippies y a veces eran hippies asesinos.
Claro.
Sí, era todo muy confuso.
Los comunistas nazis.
Sí. Hay algo ahí, ¿no? Los hippies atraen a los asesinos, o los asesinos atraen hippies, pero hay un tipo de relación simbiótica.
Sí, hay alguna correlación, hay algo ahí.
Sí, algo hay, totalmente. La cuestión es que por todas estas razones, Santa Cruz había comenzado a ser llamada la capital mundial del asesinato.
Trancu.
Sí. Se hablaba de un culto satánico o un culto al estilo Charles Manson operando en la zona. También fue muy difundida la versión, al parecer inventada por una astróloga, de que el asesino era en realidad una mujer lesbiana o un travesti con conocimiento de cirugía que descuartizaba a sus víctimas aún vivas y que mataba de acuerdo a los estados de la luna.
Oh, man.
Lo cual nada de esto fue cierto, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que la astrología miente. Enemigos poderosos me estoy haciendo, ¿no?
La verdad.
Sí, te estás metiendo con un colectivo que... Con Daddy Astral, con el mismísimo Daddy Astral te estás metiendo.
Eso te iba a decir, en cualquier momento vamos a terminar hablando de Daddy Astral porque se le va a descubrir que tiene como, debe tener 15 cadáveres en las casas ese chabón.
Sin duda.
Va a venir Orangel, boludo, y te va a llevar. Sí. Cariño,
el de Robledo.
Cariño.
Sí, por eso.
Va a salir Cariño a lo Lenin de los Simpsons.
Sí. Debo hacer la carta astral. La cuestión es que sí, estaban todos como locos. En la prensa ya se hablaba del carnicero de Santa Cruz, pensando que era uno solo que estaba matando a todos, y no, eran como 3 tipos sueltos haciendo quilombos por la zona. Con todo esto, obviamente se comenzaron a tomar más medidas de seguridad, entre las cuales estaba la de instar a la gente para no hacer dedo, y especialmente sí, en las zonas de la universidad.
Sí, un poco ya basta de subirse al auto con extraños.
Bueno, pero eran adolescentes, por lo tanto le hicieron más fuerte. Seguro.
Claro, claro, esto no tuvo tanto efecto como uno pensaría que hubiese tenido.
¿Quién diría que prohibirle cosas a los jóvenes iba a hacer que lo hagan todavía más?
Claro, entre eso, entre también era parte de la cultura de la época hacer dedo. Pero además, dada la lejanía de las universidades con los centros de las ciudades y lo caro e ineficiente que era el transporte público, medio que era una necesidad para todos los alumnos sin autos hacer dedo.
Sí.
Debido a esto, en las universidades comenzaron a entregar calcomanías para pegar en los vidrios de los autos de gente de confianza, o de estudiantes o trabajadores de la universidad, como método de seguridad para los que hacían dedo, ¿no? Con esa calcomanía se consideraba...
Pero te robás una calco de esas y ya está.
Pero recordemos, ¿quién trabajaba en la Universidad de Santa Cruz?
¿Quién trabajaba imprimiendo los stickers?
No sé si imprimiendo... Es que... ¡Chen, chen, chen!
¿Dónde trabajaba?
No, claro, en la Universidad de Santa Cruz. Nada más y nada menos que Clarnell, la madre de él, la cual, extrañamente servicial, cuando su hijo le pidió si le podía conseguir una de esas calcomanías, ella fue y lo hizo.
Mira, ahí tenés, mira, mira.
Pero, dale, loco, seguro que la vieja que era bastante hinchapelota le había negando cosas a él, pero es justo con esta va y lo ayuda.
Era como, bueno, sí, tomá, no me rompaba las pelotas, ya te... Pendejo aborto de mono, le tendré que haber abortado. Le daba la calcomanía.
Sí.
Lo regaba puteada.
Y bueno, era una y una con Clarnet. Te ayudaba en algo, pero te hacía mierda. Cuando...
Lo arruinaba psicológicamente mientras le daba el estigma.
Sí, 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 sí. Que era lo peor que podía hacer, porque lo incentivaba a que matara y además le daba la ayuda.
Claro.
Ahora yo me imagino, seguro cuando él le pidió si le podía pagar clases de poesía, le dijo que no. Pero para pedir la calcomanía, sí. Así que así andaba Ed, el tipo más peligroso del estado, usando un cartel que decía que no era para nada peligroso, levantando gente, y Ed disfrutaba discutir del caso del asesino suelto con sus acompañantes. De hecho, cuando era la mujer que subía a su auto la que traía el tema a colación, Ed decidía que esa mujer iba a sobrevivir, quizá como una especie de premio por reconocer su trabajo.
Dios, qué enfermo de mierda.
Sí, sí, bueno, con ese tipo de jueguitos se divertía el chabón, ¿viste? Mucho de ese cosito de juego mental y ese tipo de cosas. Aún así, la gente un poco se estaba cuidando de hacer dedo. En general ya no lo hacían en la calle así nomás, sino que lo hacían dentro de la universidad en el estacionamiento del lugar. Se pensaba que nadie sería tan audaz como para intentar algo así si levantaba a alguien adentro del edificio mismo con testigos y seguridad.
Pero...
Sí, pero el tema es que Ed, luego de haber matado y haberse salido con la suya ya varias veces, estaba o volviéndose descuidado o más bien buscaba maneras cada vez más osadas para hacer esto. En parte para sentir el placer del peligro y en parte para cagarse en toda la sociedad, para generar más miedo, para todo ese tipo de cosas que hacen los psicópatas estos.
Hay gente que solo quiere ver el mundo arder.
Exactamente. Exactamente, y esta es una persona que de verdad quiere ver el mundo arder. No, no hace memes diciendo eso. Es un tipo que fue y lo hizo.
Claro.
No como vos que estás ahí en tu casa escuchando esto y haciendo memes. ¿Qué estás haciendo de tu vida?
Épocas eran las de antes. La gente hacía cosas en serio.
Incentivaba para el orto. ¿Vos sabés que Kemper ya a tu edad había hecho todo esto?
Claro.
Pero Kemper vivió en otra época donde podía comprar casas y no había cámaras e internet por todos lados para matar gente.
Claro, pero en la época de...
Claro.
Era otro país, había más privilegios.
Claro.
Él no usaba eso de excusa.
Por eso es que la noche del 5 de febrero de 1973, luego de una violentísima pelea con su madre, Ed andaba con su auto por el campus de la Universidad de Santa Cruz, la misma en la que trabajaba Clarnell, decidió a matar a quien se subiera. Y nuevamente era una noche lluviosa, por lo que no le faltarían oportunidades para levantar gente. Primero, se subió Rosalind Thorpe, de 22 años, estudiante de psicología. Y después también se subió Alice Liu, también de 22 años. Recordando cuando mató a Marian Pelle y a Anita Luchesa, Ed no se preocupó por tener a dos personas en el auto.
Ajá.
Una vez que estaban las dos arriba, Ed agarró la ruta, en un momento aminora la marcha con la excusa de apreciar el paisaje, diciendo mirá qué bonitas las montañas, mirá qué bonita el cielo, las estrellas y la luna. Estaba lloviendo, Ed, dale, seguí, llévame a mi casa, le dijeron, pero mirá qué lindo el paisaje. Entonces cuando estaban distraídas con eso, Ed sacó la pistola y rápidamente mató a Rosalind de un tiro en la cabeza. Después apuntó el arma a Alice, la cual alertada ya se movió rápido y evitó el primer tiro. No pudo esquivar el segundo, el cual le atravesó las manos y entró por la sien derecha, salió por el oído izquierdo y rebotó un par de veces más en el auto, no matando al mismo Ed de casualidad también.
Pero, ¿qué onda esas balas, boludo?
Claro.
En esa época estaban hechas de otra calidad las balas, ¿viste?
Sí, y el auto también, que rebotaban las balas dentro del auto.
Sí. Las cabezas de antes venían de otra calidad. Ahora se rompen apenas las sacas del empaque.
Sí, claro. Es que, claro, todo... Antes las cosas estaban hechas para que duren.
Claro.
Sí, ya no le van a atacar más los soldaditos.
Nueve.
Capaz había mucha gente con placa de metal en la cabeza, ¿no?
Sí.
También, sí, claro.
Y era una época donde había guerras todo el tiempo y la gente iba a guerras.
Veterano de Vietnam o hasta veterano de la Segunda Guerra Mundial había. Yo no creo.
Usaban una cebolla, tal, sí, en el cinturón. Sí. Era lo que estaba de moda en esos días.
Está bien, yo creo que estas chicas no eran veteranas de guerra, pero sí había mucha gente veterana de guerra. En aquella época, sí. Estas cosas. Y por eso hacían las balas.
Claro, los que no eran veteranos eran hippies.
Claro.
Esa era la verdadera idea.
Sí, sí, los dos géneros, veteranos o hippies.
Yes, the two genders.
Que sí. Esto pasó así. Aunque en algunas versiones que el propio Kemper contaría después, ni siquiera había abandonado el campus de la universidad cuando la mató. Y para pasar por la entrada, con seguridad del lugar, envolvió a las dos en una manta y les dijo a los guardias que estaban borrachas y se las llevaba a su casa. Lo cual fue creído por los guardias, ¿no? Esta versión se cuenta mucho cuando se habla del caso de Kemper, pero podemos decir 95% de certeza que es mentira, una fabricación total de Kemper para parecer más interesante, porque está bien, los guardias de seguridad, la policía, en muchos casos que hablamos, son todos boludos, pero tan boludos como para no ver que esas chicas no están borrachas, tienen un tiro en la cabeza.
Bueno, boludo, hay películas completas basadas en esta premisa, donde transportamos un cadáver y fingimos que no lo es.
Sí, pero son de comedia esas películas, ¿o no?
Bueno, eso ha sucedido. Son testimonios que han salido de acá, han salido de esta historia. Esta es la historia primigenia de esas comedias.
Ah.
Sí, claro, claro. Sí, el 50% de la comedia moderna está basada en la historia de Ed Kemper.
Sí.
Eso hay que admitirlo, hay que reconocerlo.
Ya no hay que negarlo más, boludo.
De hecho, si cambia las letras de Ed Kemper, es Jim Carrey, por ejemplo.
Sí. 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 Es un anagrama. Es un anagrama.
Sí,
exacto.
Sí, sí. Sí, obvio, obvio, totalmente. De hecho, si cambias la letra de Ed Kemper, formás comedia también, si querés.
Sí, exacto.
De hecho, a Kemper le decían el bromas.
El bromas.
También le decían el cabezas. La cuestión es que estaba con estas dos chicas muertas, seguramente eso en la universidad no pasó, las mató en medio de la ruta, estaba de camino de vuelta a la casa, cuando a Ed casi le da un infarto, cuando comencé a escuchar los gemidos y suspiros de Alice, la cual increíblemente no había muerto aún. Aunque estaba indudablemente agonizando.
Cadáver malo, asustas a Kemper.
Sí, eso dijo Kemper, que casi sin detenerse la remató con dos tiros más en la cabeza. Lo cierto es que cuando llegó a la casa de su madre, y demostrando que se estaba volviendo cada vez más osado o más descuidado, decapitó los cadáveres directamente ahí en el auto, estacionado en la calle, increíblemente sin ser visto por nadie. Y no era tan tarde, eran tipo 9 de la noche. Pero bueno, no lo vio nadie y se llevó las cabezas a su pieza para pasar la noche.
Claro, sí.
Al día siguiente, con la madre en el trabajo, él sacó los cuerpos del auto y los metió en la casa donde tuvo sexo con ellos, como con todo. Y después de eso, no los guardó mucho. Se los llevó hasta un lugar llamado The Devil's Slide, o El Acantilado del Diablo, uh-huh. O El Hoyito
del
Demonio,
del Diablo.
En donde se deshizo de ellos.
11.
Gracias, bro.
Parece que esta vez también se deshizo rápido de las cabezas, aunque se guardó los documentos de identidad de las mujeres como trofeo, y también otros objetos personales de ellas para tratar de conocerlas mejor.
Sí.
Los cuerpos fueron encontrados 9 días después, y esta vez apenas estaban mutilados, y el lugar donde los había dejado no era el lugar tan alejado y difícil acceso que en crímenes anteriores. Y como dijimos antes, Ed se estaba volviendo más descuidado, o había cambiado un poco su forma de actuar para despistar a la policía, pero también es cierto que estaba dejando cada vez más pistas o posibles pistas sobre quién podría ser el asesino. Quizá para disfrutar, luego de escuchar las teorías que surgían en el jury room, junto a sus amigos policías, los mismos encargados de llevar a cabo la investigación.
Sí.
O quizá lo que pasaba es que Ed se estaba dando cuenta que estos asesinatos eran en realidad una pérdida de tiempo.
Sí.
El hecho de que cada vez pasaba menos tiempo entre asesinato y asesinato y que cada vez se arriesgaba más y más en ellos, demostraba que era cada vez menor el placer y el alivio mental que sentía con esto. Y eso era así, porque estos asesinatos eran nada más proyecciones de su verdadero deseo. Eran reemplazos del asesinato que había estado fantaseando.
Pero él todavía no había alcanzado sus sueños.
Claro, claro. Había un asesinato en especial que él quería llevar a cabo más que nada.
¿Cuál?
Él comenzó a darse cuenta que si de verdad quería callar a los demonios que atormentaban su mente, entonces debía enfrentarse una vez por todas al mayor de estos demonios.
Tan, tan. Tan, tan.
La hincha pelotas de su vieja.
¡Tan!
Y sí, su madre.
Y sí.
Y sí.
Bueno, llevar un poco lo simbólico hacia la realidad, ¿no es cierto? ¿Viste? Hablando de términos lacanianos, podemos decir que, bueno, hay una disociación entre lo imaginario, lo real y lo simbólico que... ¡Ay, Dios! Bueno, entonces...
Pero señor psicólogo, psiquiatra, señor psiquiatra, tengo una pregunta. Pero él está sano, ¿no?
Sí, sí, es tranquilísimo.
Certificado.
Excelente. Entonces, dejémoslo.
Usted estuvo en la escuela de psiquiatría conmigo, ¿no es cierto?
Así que fuiste a la escuela de psiquiatría en Hollywood. Ay, Dios, 12.
Es un buen número. Pensé que iban a ser más, pero es un buen número, redondo.
Sí. Es un buen número, es un lindo número, es un lindo número. Así que sí, estaba dándose cuenta que era la madre a la que tenía ganas de matar y a la que debía matar para sentirse aliviado.
Ajá, ¿y entonces? Ahora sí.
O quizá todo esto de la madre es una historia que Kemper mismo se inventó para darle una imagen más trágica e interesante al hecho de que el tipo era simplemente un necrófilo psicópata que le tenía demasiado miedo a las mujeres.
Y precoz.
Y claro, y era demasiado precoz como para mantener una relación normal con ellas. Mm. Bueno, ¿cuál era la verdad? Como ya deben estar sospechando.
Lo descubriremos.
No, ya me imagino, listo. Ahora que me decís que va a matar a la vieja, que es lo más interesante, ahora te vas.
Todas estas preguntas que nos hemos hecho, las vamos a responder.
Tiene su respuesta.
En el próximo.
En el próximo episodio.
En la tercera y última parte de Ed Kemper. El carnicero de Santa Cruz, todo.
El bromas.
El cabezas.
¿Cómo esperan? ¿Cómo esperan para este momento ustedes, no? La verdad que...
Sí, 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 lo venimos como palpitando, saboreando.
No son mejores que Ed Kemper.
No.
No son mejores que ellos. Yo sé que por las noches duermen pensando que son mejores que otras personas. Conozco su morbosidad, conozco la clase de humanos que son ustedes. Y tengo que decir que debería darles vergüenza. Debería darles vergüenza, sí, porque son unos sinvergüenzas ustedes y deberían tener ese sentimiento que hace que esta sociedad pueda llegar a funcionar. Una vez por todas.
Sí, yo coincido con todo eso que vos decís, pero no me siento mal para nada.
Al contrario.
Me siento muy bien.
Este es como nuestro poema que le leemos a todo el mundo.
Sí, por eso. Es el regocijo crapulento.
Sobre todo crapulento.
Del ego mismo.
Ignominioso.
¿Entendés? Que lleva a que... lo... claro, sí. Por el hecho de hacerle mal a otros humanos. No son tan diferentes. Pero bueno, está bien, yo soy una persona paciente.
Sí, se nota.
E iluminada.
Esos son los peores de todos. Es más paciente. El otro día te dio tanta bronca que lo hicimos de parte que vomitaste de la bronca.
Es verdad. Por eso tuvimos que retrasar el episodio, de hecho. Con vómitos.
De la bronca.
La bilis.
Sí, obvio. Sí, mirá. No, es que yo libero mi bronca, ¿entendés? Corpóreamente.
Pero tu cuerpo lo rechaza.
Ustedes no. La acumulan, se convierte en bilis, desciende y se hace piedra que los hunde cada vez más y más. Es un mar oscuro de odio y sangre.
Lo que se dice la nochósfera, boludo.
Claro, claro, claro. Vamos a la nochósfera. Nos hundimos en la nochósfera.
Nochósfera.
Pero no sabes qué. Y qué bonito es.
Qué bonito es.
Pero sí. Yo sé que los mambitos deben estar puteándonos peor que Santi. Nos deben estar mandando imprecaciones de un tenor irreproducibles.
Y por eso estamos orgullosos.
Estamos muy orgullosos de eso, por supuesto. Pero bueno, le vamos a prometer a los mambitos que vamos a hacer todo lo posible para no tardar tanto en la tercera y última parte.
Lo que pasa es que, ¿viste? Cuando te empiezan a pasar unas que después te pasan todas juntas, realmente sí. No es nuestra culpa. No es que nos estamos rascando. Nos pasan cosas.
No, fue heavy esta semana, ¿no? O estas dos semanas.
Sí. Estas últimas dos. Sí, fueron. Nos han pasado varias cosas todas juntas. Pero bueno, acá estamos.
Es que vos te reís de la astrología, pero me parece que Mercurio está.
La astrología se ríe más de vos. Ahí está. Eso es.
Por
eso.
¿Qué dice? Que entró Saturno en pelotudo, entró y cayeron todas las desgracias juntas.
Sí.
No sé.
Se alineó Saturno con tu ano.
Sí, bueno. Y bueno. Pero bueno.
Con Urano. Con Uranus.
Sí, totalmente. Estoy harto de Uranus. Estoy harto de que siempre se ponga en el camino de todo. De todos mis planes, de todos mis objetivos.
Estoy harto de que sí. Tu Uranus...
Maldito Urano.
No sé.
Estoy harto de que, claro, de que tu Urano esté ahí siempre metido en el medio. Pero no importa, vamos a sobrepasar tu Urano.
Hombre, le grito Urano.
Sí, no es la primera vez que me pongo a gritar y a pelear por los planetas.
Es verdad.
Pero bueno, nada, eso, sepa comprender, Mambito. Y gracias también por los insultos, también nos da, es un motor bastante importante para seguir con esto. Sí. Entonces, gracias, como siempre, por los mensajes, los saludos, los cafecitos, los coffees, los insultos, todo eso. Gracias por la magia, Mambitos. Perdónennos, los queremos mucho.
Y nos estaremos viendo, no sé, dentro de 2 semanas.
Dentro de cierto tiempo, en cierto momento y...
En cierto lugar.
Exactamente.
Yo había pensado... sacar un próximo episodio cuando baje el dólar, ¿les parece?
Dale, dale. Me gusta ese. Me gusta.
Que un cerdo vuele.
Sí. Así que más o menos aproximadamente en algún momento del futuro que esperemos no va a ser tanto. Nos estaremos viendo, mamitos.
Adiós, mamitos.
Adiós.